Son las 3, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Pues como diría Fernando, buenas tardes a la gente, gente. Gente como tú, que se prepara ya para la primera ola de calor del verano que llegará a partir de mañana. La verdad es que yo he estado preguntándome sobre esta cuestión esta mañana, porque es que no se habla de otra cosa ya, ¿no? Y yo pienso, vale, sí, hay que informar sobre esto, pero ¿dónde está un poco el límite? Porque también parece que estamos siendo un poco alarmistas. Es que hasta yo me estoy asustando de las predicciones de los meteorólogos sobre lo que se nos viene encima. De hecho, algunos hombres y mujeres del tiempo, famosos por salir en la tele, hasta han colgado en su Twitter la sucesión de mapas de España, cada vez más naranjas, cada vez más rojos, cada vez más violetas, según van pasando los días, hasta temperaturas que es verdad, son muy altas, pueden alcanzar ya, allá por el viernes, sábado, domingo, los 43 grados, por ejemplo, en ciudades como Zaragoza o Lleida, en los próximos días. Hasta yo, que soy muy de hablar del tiempo, porque lo digo siempre esto, que yo soy la tonta del tiempo, estoy mirando constantemente los termómetros, la previsión, que es algo que me encanta, bueno, pero hasta yo ya no sé qué pensar. No sé si nos estamos pasando un poco, ¿no? Porque es cierto que a veces es mejor ponerse lo peor para que nos lo tomemos en serio. Toda precaución es poca. Ante temperaturas continuadas que superan los 35, 38 o 40 grados diurnos y que no bajan de los 22 por la noche, siempre hay que tener cuidado, y especialmente con los grupos de riesgo, personas mayores, niños y enfermos. Y la precaución también es para todos, ¿eh? Porque nadie está libre de sufrir un golpe de calor en un momento determinado si nos descuidamos. Así que pocas tonterías con esto. Pero también es verdad que estamos en un país que, a ver, calor en verano ha hecho siempre. Y acostumbrados a esto también estamos. Vale. Y ahí estamos como en una nueva cultura también del alarmismo meteorológico, ¿no? Que da mucho de sí. Claro, ¿qué me da miedo a mí? Que esto se convierta un poco en el que viene el lobo, ¿no? Y que cualquier día de estos, pues de repente ya no hagamos verdaderamente caso a esto, cuando sí deberíamos tenerlo en cuenta y cuando sí deberíamos tomar precauciones. Bueno, veremos qué pasa día a día, ¿eh? Y precaución, por si acaso, eso siempre es importante. Hay otras noticias de las que estamos pendientes hoy, como que el gobierno pagará las pensiones de julio con un préstamo de 7.500 millones de euros. Mónica Villalain.
La nómina mensual de pensiones tiene un incremento interanual del 5,1% más la paga extraordinaria y el IRPF. El gasto se disparará el 1 de julio por encima de los 19.000 millones de euros. El gobierno recurrirá a un préstamo de 7.500 millones concedido a la Seguridad Social para financiar el 40% del importe total. El fondo de reserva no se empleará esta vez, después de haber quedado bajo mínimos.
Contamos que Vox rompe las negociaciones con el PP y deja en minoría los gobiernos de Populares y Ciudadanos.
El partido de Santiago Abascal lo ha hecho a nivel nacional. Ha renunciado a ocupar cargos de responsabilidad donde no se cumple el acuerdo firmado con el PP. Han indicado que pasarán a la oposición en los municipios donde no tengan concejalías. Después de su ruptura con el partido de Pablo Casado, Vox ha hecho públicos los pactos en los que se hablaba de gobiernos de coalición.
Y que Sánchez estrena el AVE a Granada después de dos décadas de retrasos.
Una larga espera entre los 10 años de obras, las discrepancias de las administraciones, los sucesivos gobiernos y los paros en los trabajos de las infraestructuras. El presidente del gobierno en funciones ha encabezado hoy el viaje inaugural del AVE Madrid-Antequera-Granada y comenzará a funcionar para el público desde mañana y tendrá una duración de poco más de 3 horas.
Y en 25 minutos aquí en la tarde, Paloma Serrano, ¿qué vamos a contar?
Hola, Pilar. Pues mira, tenemos el corazón en Cantabria, allí se está buscando a Manuel, es un chaval de 16 años que ha desaparecido el pasado domingo, se encontraba pescando con su familia en Ruiloba, en la costa de Cantabria. Y vamos a hablar con el capitán del Hespérides, acaban de regresar a casa, llevaban 6 meses ahí en la expedición en la Antártida, han recorrido 30.000 millas, Pilar, lo que equivale a una vuelta y media al mundo, que no es nada. Y en Bilbao vamos a conocer lo que es un sonómetro.
¿Y qué es eso?
Bueno, pues escucha el programa.
Ya no te
vale,
digo más.
Pues muy bien, lo escucharé.
Claro,
lo
claro.
Tendré muy en cuenta entonces. No, pues un poco para concienciar el tema del nivel del ruido que llegan a alcanzar en las terrazas.
También vamos a hablar, Paloma, de que hoy se cumplen 10 años ya de la muerte de Michael Jackson, el rey del pop, ¿no? pues con sus luces y sus sombras. A cuenta de esto vamos a hablar con los oyentes de ídolos, ¿no? De ese fenómeno fan, de quién era realmente tu ídolo, o lo es, o lo sigue siendo, y lo sigues por todas partes. Puede ser cantante, puede ser deportistas, puede ser actores. Nos lo cuentas en Facebook, en Twitter, o también notas de voz a nuestro WhatsApp al 607-15-0602. Es tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
Luis Munilla, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Bueno, vamos a contar noticias del mercado de fichajes con Neymar a la cabeza. Vamos a contar también el enfado de Nadal con Wimbledon. El último éxito de Luka Doncic en la NBA. Pero ya están en España las jugadoras de la selección femenina de fútbol. Caímos en el Mundial y así sonó el Estados Unidos 2, España 1 en tiempo de juego.
Se toma su tiempo bajo palo Sandra Paños, minuto 6 de la primera parte, España 0, Estados Unidos 0, golpea rápido, gol. Gol de Estados Unidos.
Que recupera España, frontal de área, puede marcar España.
¡Gol! Toma, qué bien lo ha hecho.
¡Jenny! ¡Hermoso! Por toda la escuadra para empatar el partido.
El balón al punto de penalti, cuidado que viene la Bel.
Que bien ha metido la pierna. ¡No!
Pita penalti, no, por Dios.
No, hombre. Pita penalti, parece
hombre.
Que lo estaba deseando la húngara, pero.
No, eso no es nada.
Se va a ir a verlo. No, se va a verlo la árbitra. Penalti a favor de Estados Unidos, señoras y señores. Nos acaban de atracar. Pita la colegiada, va a golpear rápido para la Sandra. ¡Va gol!
¡Ay, qué pena!
Gol de Estados Unidos, gol de Megan Rapinoe. Marca
fue
Estados
protagonista
Unidos.
En la jugada del polémico penalti final, Virginia Torrecilla.
Yo iba por el balón, yo en ningún momento iba intencionada a hacerle falta. Yo he tocado el primer balón y luego ha venido ella por detrás. Así que bueno, yo estoy muy tranquila y al final lo que me da rabia es pues eso, ¿no? Que perdamos de tal manera contra los mejores del mundo, ¿no? Pues que al final y al cabo son eso. Me quedo con el trabajo de todo el equipo, lo hemos dado todo y al final pues no nos vamos satisfechas con eso.
En todo caso, Andrea Peláez, la selección española cayó con honor en octavos de final del Mundial.
Orgullo es la palabra más repetida desde que ayer la selección española muriera luchando en el Mundial de Francia ante la vigente campeona Estados Unidos. España jugó su mejor partido ante la favorita de este Mundial, dio la cara, fue mejor en muchos momentos del encuentro y tan solo cayó tras dos decisiones arbitrales, una de ellas bastante rigurosa. Jennifer Hermoso marcó el gol que pasará a la historia tan solo cuatro minutos después de ponernos por detrás en el marcador. El primer tanto, por cierto, que encajan las americanas en este campeonato. Ese gol nos hizo soñar hasta que se pitó la segunda pena máxima 15 minutos del final. España no pudo volver a sobreponerse de otro fuerte golpe que finalmente fue el que nos mandó para casa. Las jugadoras dolidas, algunas terminaron llorando, decepción, pero orgullo, como digo, por el histórico mundial firmado por esta generación de futbolistas. Así de orgulloso estaba el líder de todo esto, el seleccionador Jorge Bilda.
Orgullosísimo de la selección española, orgullosísimo de estas jugadoras que lo han dado todo. Hemos planteado un nivel competitivo con la mejor, lo hemos puesto muy difícil. Ha tenido que ser con dos penaltis para que nos ganen. Cuando das todo, se te queda la tranquilidad de que se ha intentado de todas las maneras. El equipo tiene muchísimo recorrido y lo que le he dicho a su seleccionador y al seleccionador, nos veremos en el futuro.
La selección ha llegado hace un rato al aeropuerto de Barajas en Madrid. En la llegada ha estado Alex Martín. ¿Cómo ha sido la llegada de las jugadoras, Alex?
Mucha expectación, mucha ilusión en la llegada de la selección a Barajas desde Francia. Solo 10 jugadoras han venido a la capital, ya que la gran mayoría han iniciado ya sus vacaciones. Entre las que han venido estaban Mapi León, Jennifer Hermoso, Lola Gallardo y Amanda San Pedro. La jugadora del Atlético ha hablado en los micrófonos de la cadena COPE y eso es lo que ha dicho.
Bueno, sí, sorprende, ¿no? No sabíamos que íbamos a tener tanta expectación. Al final allí estamos en una burbuja, ¿no? Estamos allí en Francia, estamos únicamente concentradas para nuestros entrenamientos, nuestros partidos y bueno, no sabíamos que nos iba a esperar esto.
Y la primera consecuencia de lo que ha hecho España es la renovación del seleccionador Jorge Bilda. Anoche se produjo en directo en el partidazo de la cadena COPE con el presidente Luis Rubiales.
¿La etapa de Bilda en la selección femenina continúa?
Bueno, pues eso lo tiene que decir el presidente, pero...
Espera, que esto lo hacemos como se hacía en la radio de antes. La pregunta, presidente, era si el ciclo de Jorge Bilda como seleccionador femenino continúa o termina aquí.
Él ya lo sabe, es el mejor.
O sea, que sigue.
Yo creo que Jorge es el mejor y va a seguir.
Bueno, pues
renova.
En directo, esto es primicia, ¿eh?
La primicia, la exclusiva en el partidazo de la cadena COPE, como tantas otras. Felicidades a la selección femenina y a partir de ahí, a seguir creciendo. Y hablando de selecciones, el jueves, semifinales del Europeo Sub-21 para España, para la masculina, y la selección ya conoce su rival, Pablo Egea.
Así es, Francia será el rival de España en las semifinales el próximo jueves, pero la verdadera buena noticia para el combinado español es que se evita la hora de las 6 de la tarde. España se medirá a los galos a partir de las 9 de la noche y evitan así las altas temperaturas que ya sufrieron el día de Bélgica. Hasta que llegue el encuentro, máxima ilusión en un equipo que no piensa en el rival y sabe que si repite la actuación que tuvieron ante Polonia, tendrá muchas opciones de estar en la final.
Hasta aquí las selecciones, ahora noticias del mercado de fichajes.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos en Twitter a @cope y en facebook.com/cope.
Con Rastreator asegúrate el mejor precio final en tu seguro de coche y moto. Garantizado. Rastreator.
Disculpe, ¿conoce un tal Nemo? Tiene una marisquería.
Ah, están buscando a Nemo. ¿Ven aquella joyería que pone la joya del Nilo?
Sí, donde está el señor cantando bajo la lluvia, ¿no?
Mamma mía. Sí, doblen esa esquina y se lo encuentran.
¡Qué bien! ¡La, la, la!
Vive un verano de cine con Viajes El Corte Inglés y el asistente de Google. Y llévate un Google Home Mini de regalo al reservar. Hazlo por solo 60 euros y paga hasta en 10 meses. Si encuentras un precio mejor, te lo igualamos. Consulta condiciones en Viajes El Corte Inglés. Financiación ofrecida por Financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación.
Lleva muchos días contando Manolo Oliveros en COPE que el interés del Barça en Neymar es real y la bola de nieve, Oli, crece cada día un poco más.
Sí, el diario Sport da un paso más, principio de acuerdo verbal con el jugador. La historia es que desde hace unos días está trabajando a través del agente Pini Sahavi y todos saben que el jugador debería de renunciar al pleito pendiente, reducir su ficha y lavar su imagen. Nada nuevo. Si quiere volver al Barça deberá de aceptar esas condiciones y el PSG está de acuerdo en lo que en principio trabajaba el Barça, ofrecer a Dembélé y una cantidad a negociar.
De la posibilidad de que lleguen al Barça Neymar y Griezmann, uno de ellos son los dos, hablado desde la Copa América, Coutinho.
Jugar al lado de grandes cracks como esos, he dicho siempre que es muy bueno. Es un placer enorme. Sobre el futuro no tengo nada que decir, porque no sabemos lo que puede pasar. Pero está claro que la llegada de grandes nombres es siempre bueno para una plantilla que quiere vencer.
Coutinho, que ha hablado también de su propio futuro, José Luis Gil.
Sí, continúa redimiéndose en la Copa América con el deseo de que la próxima temporada las cosas le vayan mejor y esté a la altura de lo que costó su fichaje. Como venimos comentando en las últimas horas, si entran jugadores en la operación Neymar, los dedos apuntan preferentemente a Ousmane Dembélé, quien ya estuviera en Dortmund a las órdenes de Tuchel. Pero, por si acaso y desde la distancia, Coutinho recuerda que tiene contrato en el Barça y quiere triunfar en el Camp Nou.
Muchas cosas que salen no son verdaderas. Yo estoy aquí en la selección totalmente concentrado. En cuanto a mi futuro, no sabemos lo que va a ocurrir. Como he dicho antes, tengo un contrato con el Barcelona. Siempre fue mi voluntad triunfar en este club, pero mi cabeza está aquí. Sobre el futuro no sabemos lo que va a pasar.
Y luego el intercambio de porteros Cillessen Neto entre Barça y Valencia. Esto lo adelantó COPE Valencia. Y hoy, Rafa Villarejo, ya se puede contar que Cillessen está en la ciudad del Turia.
Sí, el holandés está desde anoche en Valencia y esta mañana ha pasado el reconocimiento médico. El club espera hacer oficial su fichaje en las próximas horas para que el jugador pueda volver a sus vacaciones en Ámsterdam. Todo dentro del trueque, como decías, que avanzó tiempo de juego el pasado 25 de mayo y que llevará a Neto a la portería del Camp Nou. No han trascendido los datos de su contrato. La información que manejamos hablaría de un contrato de larga duración en torno a 4 temporadas.
Y ahora el Real Madrid. Porque Miguel Ángel Díaz, contamos los últimos detalles que sabemos de la operación salida en el Club Blanco.
Ahora mismo hay hasta 37 futbolistas en nómina. Aparte de los que jugaron en el equipo la pasada temporada y con los que no cuenta Zidane, cuya estrella principal es Ceballos, al que no paran de surgirle novias, hay 8 jugadores que vuelven tras cesión. Lunin, Teo, que negocia con el Milan, Kovacic, cuyo plazo de compra o renovación de cesión del Chelsea acaba esta semana, Odegaard, que puede acabar en el Bayern Leverkusen, Raúl de Tomás, muy cerca del Benfica, James, que puede acabar en el Nápoles, Borja Mayoral, que quiere seguir en España, le quiere la Real Sociedad, y Lucas Silva, brasileño, que va a continuar en su país la próxima temporada. Esta semana se esperan novedades. Recordemos además que los 5 jugadores que están disputando la Copa América, Militao, Casemiro, Fede Valverde y James, se incorporarán de manera más tardía a la concentración. El equipo vuelve al Tajo el 8 de julio, el día 9 volarán a Montreal.
Hablando de la Copa América, esto es una vieja aspiración, vieja y reciente aspiración también, que digo, del Atlético de Madrid, Edinson Cavani, que desde la Copa América, el uruguayo, ha hablado de su futuro, Antonio Ruiz.
Viene contando la cadena COPE que uno de los objetivos del Atlético para la próxima temporada es Edinson Cavani. Lo viene además persiguiendo hace 2 o 3 años sin que tenga éxito, porque fundamentalmente el Paris Saint-Germain le cierra la puerta. Y esta temporada sigue probando el Atlético de Madrid para traer a Edinson Cavani, al delantero uruguayo, que anoche, después de su partido con la selección uruguaya en la Copa América, hablaba un poco también de su futuro.
Hablé antes del final de temporada con el club para decirles que quiero acabar mi contrato allí. Eso quiere decir que me gustaría seguir la próxima temporada y creo que sería lo normal. Pero esto es fútbol y se trata de decidirlo con el club. No sé realmente qué va a pasar, pero yo estoy contento allí.
Seguro que veremos si sale o se queda en el Paris Saint-Germain. A otro que se puede marchar, porque en el Sevilla, Víctor Fernández, ¿se puede ir Pablo Sarabia al PSG?
Todo hace pensar que la salida de Sarabia será inminente. El Paris Saint-Germain ha dado un paso adelante y parece dispuesto a pagar la cláusula en breve. En el Sevilla, de hecho, ya asumen su salida. El que ya se ha marchado, por cierto, es Promes al Ajax. Monchi recupera con esta operación la inversión que se hizo prácticamente la temporada pasada de 20 millones de euros. El Sevilla se desprende de esta forma de un jugador que prácticamente no ha contado para nada.
En el Betis, Isaac Escalera, hoy habéis hablado en COPE Sevilla con los jefes de la parcela deportiva.
Así es, con los responsables del área deportiva, con José Miguel López Catalán y Alexis Trujillo, que han analizado esta actualidad verdiblanca. Ojo que Catalán no ha querido dar pistas sobre las posibles ventas, pero ha dejado claro que no van a descomponer la plantilla. Ha fijado el gran objetivo en el delantero, al que quiere tener antes del 5 de julio, y una de las opciones que más gusta es Borja Iglesias, del que sí ha hablado Alexis Trujillo.
Sinceramente creo que no Borja Iglesias, yo creo que con los jugadores que estamos negociando, pues todos le haría ilusión jugar en el Real Betis Balompié. Eso la verdad que enorgullece a la gente que trabajamos para el club, ya que sin tener la posibilidad de participar en Europa, que los jugadores piensen así, por algo será, ¿no?
Va a ser noticia que se puede hacer oficial esta misma tarde-noche. El Real Madrid tiene que aprobar, o está previsto que apruebe, tener equipo femenino la próxima temporada, Melchor Ruiz.
Sí, esa es la intención, Luis, que el Real Madrid apruebe en junta directiva la adquisición de la plaza del Club Deportivo Tacón en la primera división femenina. A partir de ese momento, el conjunto blanco tendrá que hacer efectiva la compra, que estará en torno a los 350.000 euros, para posteriormente notificarlo ante la Real Federación Española de Fútbol, algo que tiene que hacer antes del próximo domingo.
Adrián Lez, ¿qué dijo el presidente de la Federación, Luis Rubiales, de este asunto anoche en el partidazo?
Tema de análisis, Luis Rubiales hacía mucho hincapié en que el primer paso lo tiene que dar el Real Madrid y pronunciarse sobre ello, que una vez que el equipo blanco lo haga y se vea si se produce como potencial absorbiendo al Tacón, podrán dar una visión sobre el tema y de la obligación de tratarle como la misma manera de otros clubes de primera que decidieron entrar en la Liga Iberdrola. El presidente, eso sí, tiene clara su opinión.
Que cualquier club quiera que el fútbol femenino entre a formar parte de su filosofía es algo bienvenido, pero todavía creo que tienen que tener una junta directiva y ver cómo entran, si lo hacen de manera gradual, si no, pero si desde luego existe esa posibilidad, todo el mundo que quiere el fútbol femenino y el fútbol español estará satisfecho.
¿Qué más dijo Rubiales en el partidazo, José Nieto?
Dos cuestiones más. Adelantó que el calendario de Primera División se sorteará el próximo jueves 4 de julio a la 1:00 p.m, una noticia que hemos conocido esta mañana, y también adelantó que se presentará a las elecciones de 2020 y ojo que es muy optimista y dice que las va a ganar. Además habló del cambio en la dirección de la selección, el fútbol de los lunes y la Supercopa de España.
Robert está preparado, es un chico con una tremenda personalidad, con una gran formación, lleva mucho tiempo trabajando con los mejores y él está preparado y asume el reto, ¿no? Desde la federación vamos a luchar porque los lunes no haya fútbol en España. No es bueno, no es bueno.
¿Cuándo, por cierto, queda aclarado lo de la Supercopa de España? ¿Cuándo se va a saber finalmente dónde se disputa?
Final de septiembre, principio de octubre.
Este asunto lo teníamos un poco olvidado, pero ¿qué desvela hoy Dani Asenjo, el diario El Mundo, del caso de los presuntos amaños?
Ha publicado la declaración de Aranda ante el juez de Huesca. En ella dice que las apuestas han corrompido el mundo del fútbol y se justifica asegurando que él apuesta, que todo el mundo lo ve y que la gente se piensa que sabe más que otros, pero que no tiene poder económico para comprar un partido. En cuanto a su relación con el presidente del Huesca, Agustín Lasaosa, dice que no le conoce, de Íñigo López. Dice que no tiene nada que ver con las apuestas y sobre Raúl Bravo explica que tienen una amistad porque coincidieron en el Madrid. Así se defiende Carlos Aranda.
Se me está metiendo en un mundo de comprar partidos que yo no he hablado con nadie en mi vida para comprar un partido. Ni tengo poder económico para comprar un partido, ni hablo con jugadores para comprar un partido. Se me está metiendo en un crimen organizado.
Bueno, y ahora la fiesta del Mallorca por el ascenso a primera. ambientazo en la fiesta con la afición e instituciones. ¿Cómo fue la celebración, Jordi Jiménez?
Alegría como no se recordaba en la afición mallorquinista por esta vuelta a primera cuando hace un año y pico estaba el equipo en segunda B. Los futbolistas disfrutaron con miles de aficionados, primero en la visita al ayuntamiento y gobierno y después en la fiesta en la tradicional Plaza de las Tortugas, donde algunos futbolistas, como Lago Junior, se arrancaron a cantar. También el consejero delegado mallorquinista Maeta Molango. Gritos de Mallorca es de primera y Vicente quédate, aunque es seguro que el técnico Vicente Moreno liderará el proyecto en primera.
Y nos queda la Copa América, donde ya tenemos decididos los cuartos de final. Enviado especial Nacho García.
Sí, y los ocho equipos ya conocen también su libro de ruta hacia la gran final de Maracaná, después de que anoche se cerrara la fase de grupos con el triunfo por 1-0 de Uruguay sobre Chile. El partido nos deja dos imágenes icónicas: el balón que saca Jiménez bajo palos con la cabeza y que suponía la victoria de Chile, y el gol del triunfo en los últimos minutos de Edinson Cavani. Ecuador y Japón tenían en su mano pasar a cuartos, debían ganar, pero empataron a uno y quedaron eliminados. Así están las cosas ahora. Por un lado del cuadro, Brasil-Paraguay y Venezuela-Argentina. Lo tiene muy asequible la canariña para llegar a la final. Por el otro lado, mucho más igualado con Colombia-Chile y Uruguay-Perú. Todos los partidos de cuartos de final se van a disputar entre el jueves y el sábado.
Un par de cosas más. De Frutos llega cedido al Real Valladolid procedente del Castilla. Será presentado el miércoles a las 12. Y en segunda, Sergio Gea renueva por una temporada como técnico del Oviedo. Hay más noticias del deporte.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Mira, Lucas, te han dejado una nota. Estas vacaciones te dejo mi habitación con todos mis muñecos, incluido mi delfín Nico. Se puede mojar, así que te lo puedes llevar a la piscina y a la playa.
En Airbnb tienes miles de hogares para alquilar donde vas a encontrar de todo para sentirte como en casa. Este verano con Airbnb, reserva un hogar para tus vacaciones.
Si sus ahorros siguen en segundo de BUP, va siendo hora de que sus ahorros se gradúen y de una vez por todas se independicen. Es hora de invertir con libertad y confianza en los mismos fondos en los que invierte Mutua Madrileña. Es hora de invertir con Mutuactivos. Llame al 900-555-555. Mutuactivos, la primera gestora independiente.
Oye, amor, he llamado a Securitas Direct para que nos pongan esta tarde una alarma.
¿Y eso?
Pues porque acuérdate del año pasado cuando robaron a varios vecinos mientras estábamos de vacaciones. Y nosotros sin saber si también nos habían robado. Este verano quiero unas vacaciones tranquilitas.
Protege tu hogar con Securitas Direct, la empresa líder de alarmas en España. Llama ahora al 900-200-200 o calcula online en securitasdirect.es. Recuerda, 900-200-200.
Lo primero, el tenis. La semana que viene comienza Wimbledon y está Rafa Nadal enfadado con la organización, Asenjo.
A diferencia de otros Grand Slams y torneos, Londres no toma solo como referencia el ranking ATP. Wimbledon utiliza también los resultados sobre hierba de las dos últimas temporadas, que junto con el ranking designan las posiciones de los favoritos. Por esta regla, como ya le pasó la pasada temporada, Rafa Nadal perdería su condición de segundo cabeza de serie, superado por Federer. Un cambio que implica que Nadal tenga que enfrentarse a Djokovic o al suizo en una hipotética semifinal. Por esta curiosa norma, le preguntaron ayer al español Vamos.
Wimbledon es el único torneo del año que hacen lo que les parece en ese sentido. Evidentemente, pues es mejor ser dos que tres, pero si ellos consideran que tengo que ser tres, pues aceptaré ser tres y lucharé para intentar ganar los partidos que me toquen. Lo único que a mí no me parece bien de toda esta historia es que solo sea Wimbledon el que lo haga.
Y ahora el baloncesto con la gran gala de la NBA, donde Luka Doncic fue nombrado Rookie del Año. Rubén Parra, buenas tardes.
Buenas tardes, Muni. El exmadridista suma un nuevo logro en su meteórica carrera. Doncic acompaña desde anoche a Pau Gasol como únicos europeos en la historia en llevarse el Rookie del Año. Además, lo hizo con mayor holgura de la que se podía esperar. Le sacó 195 puntos a Trae Young, segundo en la votación, y fue elegido el mejor por 98 de los 100 periodistas que formaban el panel. Luka completa 20 meses de ensueño. En ese tiempo ha ganado el oro europeo con Eslovenia, la Euroliga y la Liga con el Real Madrid, siendo MVP en ambas competiciones, fue elegido con el número 3 del draft y pone el broche de oro con este galardón al mejor novato de la NBA.
El gran protagonista, Luka Doncic.
Lo primero de todo, quiero felicitar a Trae y a DeAndre por su buena temporada. Creo que todos los rookies de este año son increíbles. Podemos hacer algo muy grande. Además, quiero agradecer a mi familia, a mi novia Kike Villalobas y a mi equipo. Muchas gracias.
¿Quiénes han sido el resto de premiados, Parra?
Fue una gala muy internacional. Además del rookie del año para Doncic, el griego Giannis Antetokounmpo se llevó el MVP al mejor jugador de la temporada. El francés de los Jazz, Rudy Gobert, repitió como mejor defensor y el camerunés de los Raptors, Pascal Siakam, menciona el premio a jugador más mejorado. El galardón al mejor sexto hombre recayó por tercer año en Lou Williams. El técnico de los Bucks, Mike Budenholzer, se llevó el mejor entrenador. Y los dos momentos más emotivos de la gala llegaron con la entrega del Shaker Stone a la periodista Robin Roberts y con el premio a toda una vida que recogieron de forma conjunta dos leyendas de este deporte, Magic Johnson y Larry Bird.
Del baloncesto hay que contar también que Tecniconta deja de patrocinar al Zaragoza y tenemos sede para los Juegos de Invierno de 2026, Andrea Devesa.
Milán será la sede de la cita olímpica invernal en 2026. Después de superar la candidatura de Estocolmo, será la tercera vez que Italia acoge los Juegos Olímpicos de Invierno.
Hasta aquí, Pilar, lo esencial del deporte, a las 3 y 25.
Gracias, Luis. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
Los Fernández son muy amables. Recogida a domicilio de cortinas y edredones, de alfombras y de tapices, limpieza y restauración.
91-308-5000.
Los Fernández son muy amables.
Deportes en la tarde.
COPE, estar informado.
A esta hora manda siempre el deporte en la cadena COPE y nos vamos, saben, al 106.3 de la FM a partir de las 3 y media. Pero siempre estamos para todo el mundo, desde Madrid para el mundo, en COPE.es y en las maravillosas aplicaciones móviles. Bueno, maravillosa la actuación de la selección femenina de fútbol en el Mundial de Francia. Caímos con honor, con un poquito de polémica quizá. Ya hemos hecho autocrítica, ya hemos empezado a hacer autocrítica, pero bueno, hubo de todo y de lo que puede dar de sí a partir de ahora el fútbol femenino hablábamos anoche en la tertulia del partidazo.
Quiero que me digáis qué os ha parecido la selección española. Lo de hoy, ¿lo habéis visto en algún momento en la mano? Yo sí lo he visto dentro de lo posible, ¿eh?
Yo creo que el primer tiempo contra Alemania y el partido de hoy han sido extraordinarios. Los cimientos para el futuro, ¿eh? Me parece que ha sido un gran mundial para el equipo español.
Sí, yo lo he visto en la mano porque ha habido algún momento que las americanas han dudado. Las hemos hecho dudar. Me parece un avance, me parece un paso adelante lo que ha hecho esta selección.
A mí me parece, lo he visto hacer y además me ha encantado lo bien que juegan al fútbol. O sea, es que juegan muy bien y le han jugado de tú a tú. O sea,
pero no solo hemos jugado bien hoy, ¿eh?
Yo viendo el partido hoy tenía la sensación de estar viendo un partido de fútbol como cualquier otro, como lo que es. Sí. No como algo extraordinario, sino que era un partido de fútbol donde volcábamos toda nuestra pasión para que ganara España.
Y sobre todo, Juanma, que es que yo me pongo en hace 4 años, o sea, cómo estábamos en el Mundial de Canadá, todo lo que pasó después del Mundial de Canadá, y que es que han pasado solo 4 años y el paso que ha dado esta selección...
Enorme.
En solo 4 años, sí. Es tremendo.
Sí, sí. Lo que hay que conseguir es que el fútbol español no sea una moda, el fútbol femenino español. Que no sea moda, sino que sea algo estructural, algo normal.
Yo creo que ya
de...
no lo es, yo creo que ese paso ya está dado.
Yo creo que falta ese paso por dar, ¿eh? Porque yo creo que mientras siga siendo noticia que un estadio se abra para que jueguen secciones femeninas, evidentemente es un paso que va a costar mucho dar, ¿eh?
Y sobre todo, pero... Andrea, que es que en la calle hoy se hablaba de este partido. Sí, o sea, sí, que sí. Es que no,
eso
es solo...
Eso es muy bonito.
Claro. De todas formas, yo creo que partimos muchas veces de una base errónea en todo esto y es comparar el fútbol masculino
eso.
Con el femenino.
No sí. Se puede, eso es. Que porque es no va a llegar nunca a ser lo mismo. Claro, no va a llegar a ser lo mismo.
Ni debe ser lo mismo. Que lleva décadas y décadas funcionando al a la máxima potencia, claro. Contra una barquita que ahora
recién nacida
está empezando a poco,
claro.
Así está el patio. Y por ello preguntamos hoy también a los oyentes en Twitter, Asenjo.
En nuestra cuenta de @deportescope, la pregunta que lanzamos hoy es si te interesa el fútbol femenino. Estamos por encima de los 4.300 votos y la cosa está igualada, Muni. 56% dice que sí que le interesa, el 44% dice que no le interesa el fútbol femenino.
Bueno, y saben que estamos inmersos en el último reto Pedro Martín de la temporada. Peter Martín, hola.
¿Qué tal? Buenas tardes.
Así que recuérdanos lo que estábamos buscando.
Sí, uno de los equipos de la Comunidad de Madrid, equipo de fútbol de la Comunidad de Madrid, que se han dejado este año el alma para muchos de ellos subir de categoría, como por ejemplo este equipo, que es la pista de hoy. Este equipo ha subido este año de categoría y ayer dijimos que era un equipo de regional y colegial.
Regional y colegial. ¿Y hoy?
Y hoy que ha ascendido de categoría.
Ah, que ha ascendido de categoría, vale, que ha sido con la pista por delante. Vale, es que estaba leyendo aquí una cosa, perdóname, que tú no te vayas a pensar que no te prestaba atención. Lo que pasa es que estaba leyendo una cosa de lo que me viene justo después. Es que en este programa vamos, a veces vamos muy rápido, me parece a mí, ¿eh? Un abrazo grande, Peter Martín. Mañana la siguiente pista.
Sí, mañana la tercera, adiós.
Venga, nos vamos al 106.3 de la FM. Y que no pueda, ya saben, si tiene a mano el teléfono móvil o lo que sea, estamos en cope.es y en las maravillosas aplicaciones de móviles.
Carmina Burana, de la Fura dels Baus, ya es uno de los fenómenos del año en el Teatro Calderón de Madrid. Para celebrarlo, sacamos a la venta una nueva función este domingo 30 de junio a las 20:30 horas, que pondrá el punto y final a 3 semanas de éxito ininterrumpido. Últimas entradas a la venta en Teatro Calderón, El Corte Inglés y carmina-burana.es.
Las 3:30, 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
En unos instantes te voy a llevar a Cantabria para conocer la última hora sobre la desaparición de Manuel, un chaval de 16 años, que el pasado domingo se fue a pescar en una zona de acantilados del municipio de Ruiloba. Y desde entonces, ni rastro de él. Hasta ahora unos 100 voluntarios se han sumado ya a las labores de búsqueda. Vamos a ver cómo está la cosa, por qué ha desaparecido, qué se dice en el pueblo sobre la desaparición de Manuel. También nos vamos a acercar a Bilbao, donde han puesto en marcha una curiosa iniciativa. Van a instalar sonómetros en la calle Ledesma, que es una calle muy céntrica, donde las terrazas no dejan descansar a los vecinos. Luego te cuento cómo funcionan o cómo van a funcionar estos sonómetros. Y además nos subiremos a bordo del buque oceanográfico Hespérides, que acaba de llegar a puerto tras completar su 24ª campaña Antártida. En él ya han recorrido 30.000 millas, casi una vuelta y media al mundo. En unos minutos todo esto, pero antes estamos recordando que hace ya 10 años que conocíamos la noticia de la muerte de Michael Jackson. Michael Jackson murió a los 50 años, era el rey del pop sin duda, probablemente lo sigue siendo, aunque es verdad que en su figura hay claroscuros, ¿no? Y los oscuros, por decirlo de alguna manera, sobre todo en los últimos años, han ido cobrando más importancia, sobre todo después de la publicación de ese documental Leaving Neverland, en la que James Sutherland y Wade Robson pues denuncian los abusos sexuales que Michael Jackson, según su versión, cometió sobre ellos cuando eran unos niños muy pequeños, y en los años 90 compartieron años de vida con Michael Jackson en su casa en Neverland. La verdad es que a partir de ese momento la figura, como decimos, de Michael Jackson, si ya fue controvertida en su momento, lo ha sido mucho más, pero eso no quita para que el genio musical de Jackson lógicamente siga persistiendo 10 años después. En cualquier caso, vamos a comentar este tema desde sus múltiples ángulos, y nos sirve también para hablar de ídolos contigo. De eso queremos preguntarte, ¿por qué no? A lo mejor también de algún ídolo caído, ¿no? Alguien de quien eras muy muy fan y que con el paso del tiempo, por lo que sea, te decepcionó. No, hablamos de ídolos, de aquellos a los que has perseguido, y no tienen que ser solamente ídolos musicales, pueden ser, por supuesto, del mundo de la actuación, actores, pero también del deporte. En fin, José Cobian, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, muy buenas.
¿De qué ídolos hablamos?
Bueno, pues de todos. Seguramente el que es más deportista pues se tirará por estrellas del deporte, el que ha salido actor o actriz pues por algún intérprete muy conocido, por ejemplo, Marcos. Es programador, ingeniero informático, y dice que su ídolo es y será siempre Bill Gates.
¡Anda!
No solo por sus conocimientos, dice, y sus avances en el mundo de la informática, también por su labor humana. Ha hecho donaciones importantísimas que ayudan a millones de personas en todo el mundo. Ojalá más personas como él.
Bueno, ¿y qué más?
Pues Juan Ignacio, que nos dice que es muy aficionado al motor, y su ídolo no podía ser otro que Don Alex Cribillé. Nos dice, los últimos años de la década de los 90 era casi obligatorio estar pegado los domingos a la radio y televisión para saber cómo iba la competición particular que tenían Cribillé y Mike Doohan.
Bueno, pues son algunos de los mensajes que nos están llegando ya. Como decimos, hablamos de tus ídolos, que puede ser cualquier ídolo de cualquier disciplina. Nos explicas por qué, y también si tienes alguna anécdota, porque bueno, hay gente que se ha dedicado a perseguir a sus ídolos o a intentar encontrar o buscar ese autógrafo, como sea, o a lo mejor hay gente que ha seguido a sus ídolos por todo el mundo y se ha ido pues hasta 10 o 12 conciertos, o 15 o 20, ¿no? Y los ha visto, bueno, pues en muchos casos por todo el mundo, esos conciertos espectaculares de ídolos, o de esos fans, de ese fenómeno. Queremos hablar contigo hoy en la tarde. Como siempre, esperamos tus mensajes en Twitter, en @latardecope, en facebook.com/latardecope, y las notas de voz, como siempre, al número de WhatsApp del programa, que es el 607-150602. Y hablando de ídolos,
coaltura. Esto es pa' que quede lo que yo hago dura. Coaltura. Demasiada noche de travesura. Coaltura. Vivo rápido y no tengo cura. Coaltura. Iré joven pa' la sepultura.
Coaltura. Es en lo que se ha convertido Rosalía en el último año. Y fíjate, otro récord que bate esta mujer, que la verdad es que, como se dice ahora, lo está petando en la música, y no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Rosalía se convierte en la número uno de YouTube.
Hace unas horas la plataforma ha dado a conocer que el videoclip Con Altura, que estamos escuchando ahora mismo, en el tema que la catalana protagoniza junto a J Balvin y El Guincho, ocupa actualmente el número uno de su lista oficial. Y es que este vídeo musical ha sido el más visto en todo el mundo.
En todo el mundo,
en todo el mundo. Sí, sí, sí. El clip ha tenido nada más y nada menos que, Pilar, ojo, 49 millones de visualizaciones en la semana del 14 al 20 de junio. Casi 50 millones de reproducciones en una semana. Una cifra que no cabe duda que va en ascenso. El tema, este que, Con Altura, que fue publicado a finales del pasado mes de marzo, desbanca así al single de Daddy Yankee y Snow, Con Calma, que parecía imbatible y que ahora se tendrá que conformar con la segunda posición en YouTube.
Hombre, tiene otro reto Rosalía, ¿eh? Que es batir al Despacito, que sabes que ahora mismo es el videoclip más visto de todos los tiempos en la plataforma YouTube.
Y que la última vez que lo miré yo llevaba 6.000 millones de reproducciones.
¿El Despacito?
Sí.
¿Cuántos lleva el de Con Altura de Rosalía? Ahora lo miramos. En el total, digo.
407 millones.
Tampoco está mal.
No está nada mal, no.
lleva buena carrera también este vídeo. Es algo asombroso, ¿no? Bueno, pues de ídolos como Rosalía, o de los tuyos, los propios, los que tenías desde pequeño y que continúan hasta hoy, o incluso de ídolos caídos, queremos hablar contigo esta tarde. En la tarde nos lo cuentas en @latardecope, en facebook.com/latardecope y en el WhatsApp del programa. Ya sabes que son notas de voz, ¿eh? Lo que nos tienes que enviar al 607-150602. Unas 100 personas recorren la costa de Cantabria para atender la llamada de socorro del ayuntamiento de Ruiloba. Buscan a Manuel. Manuel es un chico de 16 años que el pasado domingo salió a pasear mientras estaba con su familia en una jornada de pesca y no volvió. Las labores de búsqueda se centran en la zona de La Corneja. Es una zona escarpada con acantilados de la costa de Ruiloba. Es una localidad cántabra de unos 750 habitantes. Claro, todos esperan encontrar a Manuel, esperan encontrarlo con vida, aunque la verdad es que la niebla está dificultando bastante estas labores. Hasta la zona se ha desplazado nuestro compañero de COPE Cantabria, Gerardo Cisniega. Hola, Gerardo, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, compañeros? Buenas tardes.
Vamos a ver, yo tengo alguna duda sobre la desaparición de Manuel. Él estaba con su familia pescando y ¿qué pasa? Que en un momento determinado dice, bueno, ¿me voy a dar una vuelta o qué?
Sí, básicamente eso es lo que nos han contado familiares, ¿no?, del joven, que estaban también durante toda la jornada ayudando en esas labores de búsqueda. La familia se había desplazado hasta estos acantilados, que es una zona habitual de pesca el domingo para pasar el día. El chico, pues en un momento dado, se aburría y decidió ir a dar un paseo en torno a las 8 de la tarde, y mientras el resto de familiares, sus hermanos y sus padres se quedaban allí todavía disfrutando de la pesca. A partir de ahí ya se le ha perdido el rastro, no se sabe nada de él. En torno a las 9 y media de la noche la familia comienza a buscarlo, y cuando no logran localizarlo deciden avisar al 112, que en torno a las 11 y media de la noche, 12 de la noche del pasado domingo, inició las labores de búsqueda. Desde entonces pues han pasado unas 40 horas y, como bien decíais, pues aquí se ha montado un dispositivo extraordinario. Yo creo que es el más importante que se ha montado en Cantabria en los últimos años, con efectivos del 112, de bomberos, de Protección Civil, de la Guardia Civil, que por tierra, mar y aire pues llevan casi dos días buscando a este joven, recorriendo la zona de atrás adelante, mirando todos los recovecos, todas las cuevas. Es una zona, como decís, muy escarpada.
¿Tú estás en la zona? ¿Cómo es? ¿Cómo es la zona?
Bueno, esto, como bien decís, es una pequeña localidad que se llama Ruilova y aquí concretamente estamos en el barrio de Trasierra. Es una zona semimontañosa pegada a la costa, es un barrio muy pequeñito con unos 100 vecinos. El municipio en total tendrá, como bien decís, unos 700 vecinos, pero este barrio concretamente tiene apenas medio centenar de casas. Bueno, es una zona de acantilados gigantes, muy escarpados, donde la gente se acerca a pasear, digamos que es una zona litoral para el paseo. Y en algunas zonas pues vienen a practicar la pesca y bueno, pues es una zona de difícil acceso. Hasta este poblado hay que llegar por una especie de pistas, pero bueno, durante el fin de semana especialmente viene mucha gente por aquí, especialmente, como digo, a disfrutar del paseo y de estas vistas. Es una zona con muchas cuevas, muchos recovecos. Bueno, el chico parece ser que pues podría haber sufrido un golpe de aire o haber resbalado mientras caminaba cerca de esos acantilados. La verdad es que se desconoce lo que ha podido pasar. Hoy me decía uno de sus familiares, que es un chico de 16 años, pero que está con una condición física extraordinaria, que estaba en plena forma y que nadie se explica lo que ha podido pasar. Y bueno, pues aquí, como os podéis imaginar, la familia está destrozada, se le está dando atención psicológica, están todos aquí siendo atendidos por psicólogos de la Cruz Roja. Y bueno, pues deseando, rezando y tratando de ayudar todo el mundo en lo posible para rastrear el mayor número de kilómetros cuadrados posibles y tratar de que todo tenga un final feliz.
¿Con quién has hablado, Gerardo?
Bueno, pues hemos ido hablando a lo largo de la mañana con muchas personas que estaban por aquí. La verdad es que esto es un hervidero de gente, como te digo, de voluntarios responsables. Hay aquí un dispositivo extraordinario desplegado. Elías Vallarri es el jefe provincial de 112 de Cantabria, de emergencias, y él nos contaba pues que en principio se va a mantener el dispositivo a pleno rendimiento como mínimo hasta el próximo jueves.
Pues el dispositivo es amplio, estamos casi una centena de personas desplegadas, más bastantes medios marinos y los helicópteros de salvamento marítimo, Guardia Civil y nuestro. Al final nos hemos sectorizado en tres grandes campos, estamos una gente por tierra, por aire y por mar.
Además, digamos que todo el pueblo se ha volcado, ¿verdad? Y hay voluntarios, en fin, los vecinos también están ayudando,
sí,
claro.
Sí, lo cierto es que inicialmente en las primeras horas el 112 de Protección Civil habían pedido que los voluntarios no llegasen a la zona porque, digamos, podían entorpecer las labores de los profesionales. Sin embargo, al final, bueno, pues viendo que en las primeras 24 horas no se había podido localizar al desaparecido, se ha tirado ya de la ayuda de voluntarios y sobre todo de los vecinos de la zona, que conocen perfectamente el litoral, los posibles escondites, las zonas más complicadas, las más escarpadas, cómo acceder a ellas. Y bueno, y todo el ayuntamiento, su alcaldesa, la alcaldesa de Ruilova, decía que se han volcado poniendo a su disposición, a disposición de familiares y profesionales, todo lo que sea necesario, ¿no?
Se han volcado todos. La gente está siendo muy solidaria, todo el mundo se ha ofrecido. Gente que conoce muy bien la costa especialmente, que es lo que hemos hecho también hincapié para que no entorpecer los trabajos del 112, que se ponga en coordinación con ellos.
¿Y qué dicen los vecinos?
Pues hemos estado preguntando, ¿no?, en este pequeño pueblo, como digo, de apenas unos 150 habitantes, si es una zona peligrosa. Nos comentaban algunos de los vecinos que no es el primer accidente mortal que se produce en los últimos años. La gente a veces se acerca excesivamente al litoral. Un golpe de mar ha generado ya alguna desgracia en el pasado. Esperemos que esto tenga un final feliz, pero todos reconocen que es una zona muy complicada, que hay que conocerla y que sobre todo hay que tener mucho cuidado.
Sí, es una zona peligrosa, con mucho escarpado, acantilado. El niño se ve que se fue a dar un paseo y se fue a una zona que sí es acantilada. Sí, no, llevamos buscándolo desde la noche mismamente que desapareció.
Hombre, acantilados hay, pero es muy conocida porque la gente le gusta pescar, porque hay buen, como la mar bate mucho sobre la roca, hay buen pescado.
Es una zona muy escarpada, con muchos agujeros, muchos huecos, una orografía bastante difícil.
Bueno, Gerardo, pues estamos todos pendientes, ¿eh? Ojalá aparezca y cuanto antes Manuel salvo, sano y salvo.
La verdad es que solo decir una cosa, hoy el día ha sido complicado porque ha amanecido con una niebla enorme alrededor de esa zona de acantilados. Eso ha hecho que los helicópteros no puedan despegar y eso también está dificultando las labores de rastreo, sobre todo en zonas marítimas. Y bueno, aquí todos esperan que el tiempo mejore y que pueda hacer que los helicópteros se pongan en el aire y al final el dispositivo sea todavía más amplio.
Ojalá que sí y que podamos encontrar a Manuel. Gracias, Gerardo.
Un abrazo, hasta luego.
Buenas tardes. Y mira, el 19 de diciembre de 2018 partía desde el puerto de Cartagena y hoy, casi seis meses después, ha vuelto a la que es su casa, su estación base. Se trata del buque de investigación oceanográfica Hespérides. Durante todo este tiempo ha recorrido cerca de 30.000 millas. Ojo, que estamos hablando de casi una vuelta y media al mundo. Montevideo, Punta Arenas, Ushuaia, Río de Janeiro o Las Palmas de Gran Canaria son algunos de los lugares donde ha hecho escala. Pero mira, te cuento más. Durante esta vuelta, esta campaña antártica, que es ya la número 24, en el Hespérides se han llevado a cabo un total de 9 proyectos científicos de diversas disciplinas, además de apoyar a 200 científicos y técnicos de 12 nacionalidades diferentes. Como te decía, hoy ha vuelto a su puerto base en Cartagena y si hay una persona que nos puede contar con detalle cómo ha ido esta expedición, ese es José Emilio Regodón, que es comandante del buque de investigación oceanográfica Hespérides. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, José Emilio.
Muy buenas tardes.
¿Cómo ha ido el viaje de vuelta, por cierto?
Pues la verdad es que muy bien. Tanto el ida, la vuelta y la expedición en sí se puede calificar de un éxito.
¿Ya has podido ver ya a tu familia?
Sí, he podido comer con ellos.
Que después de tanto tiempo, ¿no? Supongo que siempre será un encuentro muy feliz.
Pues sí, la verdad es que han sido seis meses y una semana fuera de base y el reencuentro familiar pues es algo que todos veníamos buscando.
¿Qué es lo más importante que habéis hecho en esta expedición?
Sin lugar a dudas, ciencia. Ciencia en mayúsculas, ciencia de frontera, gran ciencia.
¿Y eso en qué se concreta? Ponme algún ejemplo, dime algo más concreto de lo que hayáis hecho, algún experimento, algo en lo que os hayáis fijado especialmente.
Pues a bordo del Hespérides se han desarrollado 9 experimentos, aunque la campaña completa española implicaba 24 proyectos, 9 han sido a bordo del buque, por citar algunos, pues por ejemplo, le voy a comentar el proyecto Microair Polar, es un proyecto que desarrolla la Universidad Autónoma de Madrid y estudia la capacidad de dispersión de microorganismos en zonas polares. Uh-huh. También hemos tenido proyectos de tardígrados y salto un proyecto internacional desarrollado desde la Unidad Tecnológica de Bolívar, en Cartagena de Indias, Colombia, o un gran proyecto liderado por un español, como puede ser el proyecto Explosí, que lidera el doctor Luis Somoza. En este caso son exploración de emisiones submarinas, fluidos hidrotermales en la zona antártica. Ha traído un equipo multinacional en el cual contábamos hasta 6 nacionalidades.
¿Y cómo habéis encontrado la Antártida esta vez?
Bien, como siempre. Me preguntan mucho eso, el cambio climático.
Estamos todos muy obsesionados, sí, con el tema del cambio climático y de si notáis el deshielo, no lo notáis, si notáis cambios de una expedición a otra o no.
En el año a año no hay realmente tiempo para observar esos cambios, que en casos incluso se pueden relacionar no con el proceso del cambio climático, que desde luego está ocurriendo, no hay ninguna duda, sino con algo estacional. Más interesante para estudiar el cambio climático son las series históricas de datos temporales que los científicos españoles llevan levantando en la Antártida desde hace 30 años. Eso sí son datos concluyentes adquiridos con criterios científicos donde se ve la tendencia de forma clara y, lo más importante, da base para pensar en soluciones.
¿Y en ese periodo de 30 años sí se notan cambios?
En 30 años sí, sin ninguna duda. Uh-huh.
Pero en esa línea de que verdaderamente se está produciendo un deshielo, una subida de las temperaturas.
Sí, sí, eso es absolutamente innegable. Los datos están ahí.
Pero no es que cuando lleguéis con el Hespérides de un año a otro digas, oye, pues este hielo está más avanzado o está más lejos que de lo que estaba cuando vinimos la otra vez, ¿no?
No, realmente año a año, mirando un espacio temporal tan corto, las sensaciones incluso pueden ser engañosas. Pienso, pues, por ejemplo, en la misma España, parece que hay inviernos más fríos, inviernos un poco más cálidos. De un año a otro es complicado.
Es complicado. ¿Por qué son tan importantes estas expediciones, José Emilio?
La Antártida es un espacio que la humanidad se ha reservado para el estudio. Es el gran refrigerador del planeta y es un auténtico laboratorio vivo donde podemos y tenemos la obligación de aprender muchas cosas. En la Antártida podemos encontrar datos de paleoclima, evoluciones que en otros sitios pues se han ido degradando porque han estado en contacto con la actividad humana, cosa que en la Antártida se han preservado. Realmente la Antártida y lo que ha ocurrido en todo el planeta, se puede encontrar allí restos y pruebas para que los científicos pues ayuden a comprender cómo ha sido la evolución del planeta y en particular de la especie humana.
Y qué importante es que España esté ahí, ¿no?, a través del Hespérides, ¿no?, y con esa base también que hay en la Antártida para poder contribuir de alguna manera, ¿no?, a todo esto y tener nuestra parte también.
Sí,
en todo esto que dices.
La verdad es que en ese sentido nos podemos sentir orgullosos. España despliega dos bases de verano, la base Juan Carlos I, que gestiona el CSIC, la base Gabriel de Castilla, que gestiona el Ejército de Tierra, y uno o dos buques. En este año ha sido tanto el Hespérides como el Sarmiento de Gamboa. El próximo año parece que bajará únicamente el Hespérides. Y la verdad es que podemos estar orgullosos a nivel país. Hay también datos que son objetivos, mientras que España pues podemos situarla en torno al 15º puesto de PIB. Somos la nación número 15 más rica de la Tierra. Uh-huh. Sin embargo, en ciencia polar estamos por encima de ese ranking. La ciencia polar española, en calidad y cantidad, se sitúa entre las 10 mejores del mundo. Sinceramente, es para estar orgullosos.
Ya lo creo que sí. Y también lo estamos de vuestras expediciones y de lo que hacéis con el Hespérides. José Emilio Regodón, gracias.
Muy amable, muchísimas gracias.
Buenas tardes. Y ahora nos vamos a Bilbao porque los vecinos del centro tienen a veces que soportar altos niveles de ruido. Bueno, en Bilbao y en muchas zonas de España, pero esto que te voy a contar se va a hacer en Bilbao. Se ha medido los decibelios. Hasta 83 decibelios son los que genera el paso de un tren. Bueno, pues este es el nivel de ruido que causa también, fíjate, unas personas en una terraza de verano, en un bar, por ejemplo, en una calle concurrida. Por ejemplo, en este caso concreto son las terrazas de la calle de Desma, en pleno centro de la capital vizcaína. Ante esta molestia constante para los vecinos, el ayuntamiento ha decidido instalar 8 sensores que a partir del próximo viernes van a medir los decibelios que se produzcan en esas terrazas y enviarán un mensaje de advertencia que dirá literalmente: baja el tono. Eloisa Santiago, compañera de COPE Bilbao, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
Que nos van a decir, por favor, sí, bajar el tono. ¿Pero qué? ¿Es un luminoso? ¿Alguien que baje, bueno, y nos dice, oye, pues bajar el tono, que esto se ha disparado? ¿Cómo va a ser?
Bueno, son 8 sensores, concretamente los que se han colocado en esta calle, que en realidad la calle es más larga, pero hay un tramo peatonal de unos 400 metros, con menos de 10 metros de ancho entre una fachada y otra, que es donde se concentra todo ese ruido. Bueno, pues se han instalado allí, en esas fachadas, 8 sensores y llevan incorporado un proyector con un foco. Y entonces, cuando se superen esos 83 decibelios, se emitirá sobre el suelo un mensaje, así como con mayúsculas, que dice, pues lo que has dicho, baja el tono, o sea, qué más o menos, bueno, habla más bajo, cállate.
Ah, sí, ¿no?
Algo así.
Pero ¿no? ¿Tú crees que, claro, tú habrás visto la prueba, ¿no? Habrás visto cómo se proyecta esa imagen.
No, yo no lo he visto.
Todavía no lo has visto.
Es que,
¿no?,
esto lo van a poner en marcha, están colocando los técnicos del área de movilidad, están instalando los sonómetros ahora en las fachadas y la prueba se va a hacer este fin de semana, del viernes al sábado, o sea que de momento no lo hemos podido ver, pero bueno, va a asustar a más de uno.
Es que eso es lo que yo pienso. Que además que no somos conscientes de lo alto que hablamos, ¿verdad? Muchas veces, ¿no? Estamos animados, tal, conversando con amigos, la familia y tal, y no somos conscientes de cómo elevamos el tono.
No, a veces sí, ¿eh? Si a veces te paras y dices, qué horror, qué ruido hay, de murmullo, ¿no? Porque
además estamos
hablando de una zona que es céntrica, en Bilbao, y donde se mueve un público no joven, ¿eh? Es un público maduro, ¿eh? No es que sea una zona...
Sí, que no es una zona de botellón, ¿eh? No estamos hablando de eso.
No, es pues gente mayor y además pues se junta tanto a mediodía, ya sabes que aquí es muy, ¿no?, típico, lo de, bueno, en todos los sitios, ¿no?, tomarte algo a mediodía, bueno, pues a mediodía está lleno, si vas por la tarde también a partir de las 7, de las 8, por la noche también, pero ya te digo que es un público más bien maduro y es una advertencia la que va a salir ahí en el suelo, que yo creo que va a sorprender, porque además es una zona peatonal ahora, no era peatonal antes, ahora es peatonal y claro, los vecinos, desde que es peatonal y han puesto todas las terrazas, pues están quejándose todo el día del ruido. De hecho, fíjate que hay algunas zonas en Bilbao que los vecinos han pedido que, por favor, no peatonalicen la calle por temor a que
suceda
eso
lo mismo,
se,
¿no?,
extienda.
O sea,
y
le,
claro,
tiene, fíjate, suceda. Pero fíjate lo que estás diciendo, Eloisa, que le tienen más miedo los vecinos al ruido de la gente en las terrazas que a los coches, al tráfico.
A los coches. Sí, es que dice que estamos hablando de 83 decibelios, que dicen que es el nivel de un ruido equivalente al que genera el paso de un tren. Imagínate el paso de un tren en medio de una calle.
No, no, me lo creo.
Calle estrecha,
me lo creo, sí.
Y ese es el nivel.
Es que no somos conscientes, de verdad. ¿Hasta qué punto gritamos o hablamos alto?
Bueno, y aquí
estamos...
especialmente, porque vas por otros países y hoy es mucho más silencio. Pero aquí somos un poquito
escandalosos. Somos como somos.
General,
oye, pues estoy deseando saber cómo resulta esa prueba el fin de semana.
Bueno, pues la prueba es el viernes y
lo hablamos
el sábado, así que ya veremos cómo funciona.
A ver cómo funciona.
Es que es digno de ver, ¿eh?
Sí, señora. Los sonómetros en esta calle de Bilbao. Eloisa Santiago, gracias.
Venga, Gur.
Adiós, buenas tardes. Que somos muy ruidosos, José Cobian.
Como funcione esto en Bilbao, ya lo veo yo dentro de 15 días en todas las calles
pues
de España.
Pues me parece muy bien, porque a ver si no damos tantas voces. O ponemos la música a veces tan alta. Hablando de música, bueno, y no solo de música, hablamos de ídolos con los oyentes.
Sí.
¿Qué dicen?
Pues mira, escucha lo que hizo Miguel Ángel.
No es mi mayor ídolo, pero sí es la historia, una de las historias más graciosas que he tenido. Y es que siempre me ha gustado Kobe Bryant. Y cuando se celebró el Mundial en España, el Mundial de Baloncesto, Estados Unidos jugaba un partido en Bilbao y me llegué a colar en el hotel, uno de los hoteles más lujosos de Bilbao, donde estaban hospedados la selección estadounidense. Me vestí con todas mis mejores galas para poder colarme y al final conseguí una foto con Kobe Bryant.
Ahí está.
Ídolos del deporte. A ver, Kobe Bryant, ¿quién es, Cobian?
A ver, Kobe Bryant es un jugador de baloncesto que ha marcado una época.
Sí, ¿no?
Sí, o sea, mítico jugador de los Lakers. Ha sido una de las estrellas top 3 de la historia de la NBA, del baloncesto
americano.
Pero, ¿a
nivel dirías tú de Michael Jordan, por ejemplo?
Igual un peldaño
un
por debajo.
Un poquito menos. ¿Sí?
Karim Abdul-Jabbar y Michael Jordan, y luego ya Kobe Bryant.
Cómo se luce él con el tema de los deportes. Bueno, ¿qué más?
Pues Gonzalo nos dice que cualquier aficionado al ciclismo en los 90 tenía claro quién era su ídolo. Sin duda, don Miguel Indurain.
Sí, señor.
Menudo boom de bicicletas supuso la irrupción de Indurain para todos los niños y jóvenes españoles.
Indurain lo fue, anda que no vivimos con intensidad de pequeños esos Tours de Francia, y 1, y 2, y 3, y 4, y 5, como para que no fuera un ídolo para todos.
Yo era muy pequeño, pero lo recuerdo muy bien. Leo de Calahorra dice, mi ídolo de la infancia era y sigue siendo un tocayo mío, Leonardo DiCaprio. Me fascinó en Titanic y después me compré todas sus películas. Quería ser como él, incluso me dejaba el pelo igual que él, pero desafortunadamente yo no soy tan agraciado como él.
Y esto me sorprende, Leo DiCaprio, bueno. Mira, nunca lo hubiera dicho, pero bueno.
Sí.
En fin, que hablamos de ídolos, del tuyo, de si has hecho alguna cosa curiosa precisamente por seguir alguno de tus ídolos o por conseguir un autógrafo, nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope, notas de voz al 607-150602.
Escuchas La Tarde con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.